Vamos a irnos al Evangelio de Juan en el capítulo 8 y leeremos el versículo 12. Juan 8:12 nos dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Espíritu Santo nos deja aquí uno de los mensajes de nuestro Señor, que curiosamente es interrumpido de forma continuada por sus enemigos. Cristo aquí se anuncia como la luz del mundo. En los primeros 11 versículos de Juan, en este capítulo 8, encontramos una descripción en detalle del ataque venenoso hecho contra el Señor por los escribas y fariseos. El propósito que ellos tenían era desacreditarlo ante el pueblo que estaba allí reunido. Una mujer que fue encontrada en adulterio, la trajeron delante del Señor. La pena de la ley era clara. Y la pregunta que le hacen a Cristo es bastante perversa. ¿Tú, pues, qué dices? Sin especular sobre el motivo, el mismo pasaje nos dice, en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos pensaban que tenían al Señor en una encrucijada y que no podría salir de allí indemne. De manera que podemos ver la perversidad y la ceguedad y la depravación del ser humano. Lo que acaba de ocurrir en esta escena, donde está el Señor enseñando en el templo, nos sirve para desplegar mejor la luz a la que nos expone nuestro Señor, la luz de Cristo. En nuestro sermón anterior sobre estos versículos, vimos cómo el Señor armonizó la justicia con la misericordia. La mujer evidentemente era culpable, de eso no había ninguna duda. La ley era clara al respecto. ¿Qué contestación podría hacer Cristo al desafío que habían abierto contra él los fariseos? ¿Tú, pues, qué dices? El Señor supo salir de esta perversa situación desplegando su sabiduría y haciendo que sus conciencias actuasen. Estuvimos viendo cómo esa rectitud de Dios se manifestaría en el método divino para salvar pecadores y cómo su santidad brillaría con esplendor. Nuestro Señor sigue en el mismo lugar y entonces dice: Yo soy la luz del mundo. La luz es el emblema de la santidad y de la justicia. Siguiendo su acción simbólica de la escritura en la tierra, el Señor profirió una frase breve y una solo a aquellos que le estaban tentando. Recordaréis que es una frase famosa: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y uno a uno fueron saliendo acusados por su conciencia. El Señor se quedó solo y la mujer de pie en medio. Fue la luz de Dios la que golpeó con violencia el entendimiento oscurecido por el pecado, y el hecho de que se marchasen uno tras otro nos muestra el poder de esa luz en medio de tanta oscuridad. Fijaos también las palabras del Señor a la mujer adúltera: Vete y no peques más. Esa frase evidencia la pureza de la luz. No importa lo que haya pasado, lo que importa es lo que va a pasar. Si hay verdadero arrepentimiento, el hombre dejará sus propios caminos para volverse a los caminos de Dios. Dejará sus propios intereses para defender los intereses de Dios. El verdadero arrepentimiento siempre conlleva hechos que demuestran la veracidad del asunto. Así que otra vez Jesús les habló diciendo. Otra vez, quiere decir, después de que los fariseos se hubieron ido, después de que la mujer adúltera se hubiera ido también, otra vez Jesús les habló. Esto nos devuelve al segundo versículo de nuestro capítulo, donde se nos dice que temprano, por la mañana, el Señor entró en el templo, y como la gente vino hacia él, él sentado les enseñaba. Después de esa violenta interrupción de los escribas y fariseos, el Señor reanudó sus enseñanzas hacia el pueblo que escuchaba atentamente en el templo. La interrupción no perturbó su propósito de enseñar ni le quitó su mensaje. Aunque era totalmente consciente del plan del maligno, que actuaba a través de los fariseos, el Señor actuó con paciencia, sin inmutarse, no rechazó el plan de enseñanza en el que estaba inmerso. Estaba comprometido con anunciar la palabra de Dios y volvió enseguida a la enseñanza. Por lo tanto, podemos ver cómo actuó respecto a la provocación a la que fue sometido. Si solo comprendiéramos que todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios y nosotros actuamos de acuerdo con esto, entonces deberíamos mantener la calma y deberíamos dirigirnos con serenidad. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ese es el segundo? Este es el segundo yo soy de los títulos de Cristo que encontramos en este cuarto evangelio. Podemos observar en primer lugar que este anuncio hecho por Cristo estaba completamente de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. A través de Isaías, el Señor dijo en el capítulo 42, versículo 6, Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por lo tanto, aquí ya vemos cómo se está anunciando la llegada de la luz y cómo se va a identificar esa luz. También en Isaías, capítulo 49, versículo 6, se nos dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por lo tanto, el alcance de la salvación no se quedó restringido al pueblo de Israel, sino que es para todas las gentes. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, nos dice allí el profeta, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, se está refiriendo, está hablando evidentemente Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Así que aquí encontramos, yo soy la luz del mundo. Podemos notar en segundo lugar que la luz es una de las tres cosas que Dios es. Dios es luz. En Juan capítulo 4, versículo 24 se nos dice, Dios es espíritu. En primera de Juan 1:5 se nos dice, Dios es luz. Y en primera de Juan capítulo 4, versículo 8 se nos dice, Dios es amor. Todas estas expresiones se relacionan entre sí, demostrando la naturaleza de Dios, lo que Él es en sí mismo. Cuando el Señor afirmó, Yo soy la luz del mundo, Él anunció su deidad absoluta. Se dice de los creyentes, Efesios 5:8, Mas ahora sois luz en el Señor. Pero el asunto es que el propio Cristo es la luz. ¿Pero qué significa yo soy la luz del mundo? ¿Significa que Cristo es la luz de todos los hombres? ¿Significa que por tanto Cristo murió por todos los hombres? Desde luego la segunda parte de nuestro versículo refuta el universalismo. Dice que quien siga a Cristo tendrá la luz de la vida. Solo el que siga a Cristo, únicamente quien le siga, es decir, exclusivamente quien le siga. Por tanto, el que no siga a Cristo permanecerá en oscuridad. Las palabras de Cristo, por tanto, en Juan 12:46 nos dan la información que niega el universalismo. Yo, dice el Señor en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por lo tanto, encontramos que no todos se salvarán, sino únicamente quien tenga a Cristo, únicamente quien cree en Cristo, que es a quien Dios ha designado como príncipe y salvador. Por eso nos dice Pablo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que ver qué es lo que nos dicen las Escrituras al respecto. En Juan 1:4 se nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 de este capítulo primero nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El término luz que es usado en estos pasajes no está restringido a la iluminación espiritual que disfrutan los creyentes, sino que es una dimensión más general. La luz que alumbra a cada hombre que vive en este mundo es lo que le constituye como un ser responsable. Cada ser humano es moralmente enseñado. Sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Cristo es la luz del mundo en el sentido más amplio, ya que toda la inteligencia de la criatura y toda la percepción moral procede de Él. Abarca a todo el mundo. De hecho, en la creación Dios le dio al hombre un sentido moral. todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Quizá alguien se pregunte, ¿por qué el término mundo se menciona tan frecuentemente en este cuarto evangelio? Curiosamente, el término mundo se menciona solo 15 veces en los primeros tres evangelios, mientras que en Juan se encuentra 77 veces. ¿Por qué es esto así? La respuesta, desde luego, no es difícil de contestar. En este cuarto evangelio tenemos una presentación de lo que Cristo es esencialmente en su propia persona, y no lo que Él era en relación con los judíos, como ocurre en los otros evangelios. El apóstol Juan trata la deidad de Cristo y cómo Él es Dios. Él es el Creador, y por tanto en sí mismo está la vida y la luz de sus criaturas. Por eso insiste en nuestro texto que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, el principio de este versículo se está refiriendo a lo que Dios es respecto a las personas del mundo en general, y quiere decir: yo soy el que ha dado al hombre el don de la inteligencia. Yo soy el que le ha dado la sensibilidad moral. El hombre es un ser racional que tiene la facultad de pensar y actuar en consecuencia, pero sus facultades están oscurecidas a causa del pecado de Adán. Solo Cristo es quien puede traer luz a ese entendimiento oscurecido y tenebroso, para hacerle ver la vida y la inmortalidad que traen las buenas nuevas de salvación y que apuntan al único remedio para salir de esa situación, que es Cristo. Por esa razón, para evidenciar que no es el hombre por sí mismo quien puede obtener la salvación, Cristo añade que la única forma para no andar en oscuridad es que el hombre le ha de seguir. Por otra parte, la segunda parte de este versículo 12, debemos interpretarla de acuerdo a la enseñanza general de las Escrituras. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto implica, por tanto, como consecuencia, que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, tendrá la luz. Fijaos que el Señor ha hablado de sí mismo como la luz de los hombres al principio de este versículo. Yo soy la luz del mundo. Pero el añadido en la afirmación se refiere a la luz espiritual que sólo es poseída por los creyentes. El que me sigue no andará en tinieblas. Él tendrá no solamente luz, que es lo que todas las criaturas racionales poseen, aunque nieguen su eficacia con sus propios hechos, sino que aquel a quien Cristo llame tendrá la luz de la vida, es decir, luz espiritual, luz divina, que es algo que sólo poseen aquellos que siguen a Cristo. Y por eso Él está diciendo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaos que los impíos tienen luz, son capaces de evaluar y conocer los conflictos morales, tienen una conciencia que los acusa o los excusa, y tienen la capacidad de reconocer las evidencias innumerables que testifican de la existencia y de los atributos del Creador, de manera que, como dice Pablo en Romanos 1:20, no tienen excusa. Sin embargo, no tienen luz espiritual. Por lo tanto, aunque son dotados con inteligencia y discernimiento moral, en cuanto a su nivel espiritual, están en oscuridad. Y es debido a esta situación del hombre que el Señor dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La implicación necesaria de estas palabras es que el mundo está en absoluta oscuridad. Los griegos, con toda su sabiduría, los romanos, con todas sus leyes, estaban espiritualmente en oscuridad. Y el mundo en general es el mismo hoy, están en oscuridad. A pesar de todos los descubrimientos de la ciencia, a pesar de todos los esfuerzos para educar y adquirir conocimiento, en Europa, en América, en todos los continentes, están en oscuridad. Las grandes masas no ven el verdadero carácter de Dios, no ven el valor de sus almas, no ven la verdadera realidad del mundo en el que se encuentran, no quieren oír hablar del juicio final, no quieren escuchar las enseñanzas de las Escrituras, no quieren venir a Cristo. Pero Cristo es la única esperanza. Él es la única esperanza. Él es únicamente quien puede dar luz, quien puede dar vida, quien puede dar salvación y quien puede dar paz en un mundo oscuro. Por eso dice y repite: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, por otra parte, en las Escrituras es a veces el emblema del verdadero conocimiento, la verdadera santidad, la verdadera felicidad, mientras que la oscuridad se refiere a la ignorancia y al error, y conlleva la culpa, la depravación, la privación y la miseria. Por eso destacan las palabras que Cristo dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Estas palabras implican que Cristo es la luz y que el mundo está sumido en tinieblas. No es algo de aquella época en particular ni de aquellos hombres tan hostiles a la persona de Cristo que se nos narra en las Escrituras. Es lo que ha ocurrido con la vida del hombre desde que Adán pecó. Esta es su situación. El hombre, no lo olvidemos, por naturaleza es enemigo de Dios, es enemigo de su palabra, y a no ser que Dios en su misericordia toque su corazón y abra su entendimiento, no podrá ver las realidades espirituales que van más allá de los sentidos corporales. El hombre ni quiere a Dios, ni acepta su palabra, ni considera que tiene que someterse a sus enseñanzas, ni permite que la idea de Dios cambie sus caminos. No, es tal su oscuridad y tal su ceguera que a sí mismo se pone en el lugar de Dios y se cree en el centro de toda la creación, como si él mismo fuera el creador. Su prepotencia es tal que no acepta que nadie esté por encima de él. Aun cuando viene la muerte, intenta ignorarla por todos los medios, rechazando el mensaje continuo que ve a su alrededor, cierra los ojos a esa realidad y actúa como si siempre fuera a vivir en este mundo. Y a pesar de todos los descubrimientos de la ciencia, tenemos que decir con el profeta Isaías. La cita es del capítulo 60, versículo 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Los hombres no quieren ver. Se niegan a admitir la realidad. Su mente está tan oscurecida que ni quieren ni pueden ver lo que les rodea. Nuestro Señor, por tanto, se presenta aquí de nuevo ante los judíos como el único que tiene el poder para traer desde las tinieblas la luz, porque Él mismo es la luz. De la misma manera que el sol da la vida y elimina la oscuridad, así también Cristo se hace patente con poder delante de las tinieblas del hombre. Por eso nos dice el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es un mensaje de esperanza para la humanidad. No se nos ha dejado solos para vagar en nuestros caminos, sino que se nos ha dado un glorioso Salvador que tiene poder para abrir el entendimiento y para darnos la vida, la paz y la inmortalidad. Pero esto ocurre únicamente con aquellos que siguen a Cristo. El mensaje que proclama el Evangelio es universal, es para todos los hombres. Pero la salvación es particular, solo para unos pocos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para no caer en los errores de otras confesiones que aceptan la salvación universal, porque a final de cuentas Dios, que es tan bueno, permitirá que todos se salven. Error. La Escritura es bastante clara. Dios no perdonó ni a su propio Hijo delante de la ley. Y desde luego Dios no perdonará a nadie que no esté en Cristo, cobijado de la sentencia de muerte que la ley impone a todo ser humano. Solo aquellos que siguen a Cristo tendrán la luz de la vida. Solo aquellos que se someten voluntariamente a su liderazgo y asumen su castigo, aquellos que sabiendo que son impotentes para la salvación buscan refugio en Cristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan la mediación del gran Salvador, solo esos tendrán la luz de la vida. El verbo seguir, al que nos hace referencia en nuestro texto, es otra forma de usar el concepto creer. De la misma manera que el pueblo de Israel siguió durante toda su peregrinación por el desierto la columna de nube, poniéndose en marcha cuando se movía y parándose cuando se quedaba quieta en algún lugar, sin más explicación que asumir por la fe la dirección de Dios en medio de un desierto, así también nosotros debemos seguir a Cristo. Un Cristo que se nos revela en el Evangelio. El que de esta manera sigue a Cristo no andará en tinieblas, no quedará abandonado a la ignorancia, no seguirá en la senda de la duda y de la incertidumbre. El resplandor de la luz divina guiará sus pasos, su conciencia será iluminada, su mente podrá pensar con claridad, pero tenemos que exponernos a un análisis y estudio riguroso de las Escrituras para esto. Cuando el Señor habla de esta manera, encontramos el enfrentamiento de los fariseos, que estaban al acecho. Los fariseos le dijeron, Juan 8:13, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. El Señor había estado confirmando su deidad cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Ah, los fariseos no podían aceptarlo, porque eso significaba nada más y nada menos que ponerse al mismo nivel que Dios, Jehová Elohim, el Dios de la luz. Esto es lo que numerosos pasajes en el Antiguo Testamento nos enseñan. Cuando el Señor pronunció estas palabras, rápidamente los fariseos le interrumpieron y le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Por lo tanto, la fuerza de su objeción parece ser esta. Dios es la luz del mundo. Pero cuando tú confiesas algo que no puede ser probado, porque estás diciendo que tú eres la luz, lo que dices es falso. Los fariseos le dijeron, esto es lo que está ocurriendo. Los fariseos le dijeron. De manera que quienes hablan ahora son un grupo diferente al de los fariseos que habían traído antes a la mujer adúltera. Enfurecidos por la derrota de sus compañeros, dijeron de una manera bastante provocativa al Señor en público, lo que tú dices no es verdad. Recordemos que el Señor está enseñando en el templo. Y llegan los fariseos y le dicen, lo que tú dices no es verdad. Así cumplieron lo que el Señor había dicho en Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en Juan 8:14 se nos dice que respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. De manera que aquí el Señor contesta el rechazo y la incredulidad de los fariseos y ratifica lo que había dicho anteriormente. Aunque mi gloria divina esté velada ahora, aunque en la actualidad yo no estoy ejerciendo mis prerrogativas divinas, aunque yo estoy de pie ante vosotros como si fuera un siervo, a pesar de todo, debéis saber que cuando he dicho que yo soy la luz del mundo, estoy diciendo algo que es una absoluta verdad. Y es verdad porque yo sé de dónde vine. Y es verdad porque yo sé a dónde voy. Y ese conocimiento es algo que ninguno de vosotros posee. Cristo había venido del Padre desde el cielo, y allí volvería. Y por tanto, como Dios eterno encarnado, Él no podría dar un testimonio falso, porque es el Dios de toda verdad. Pero acerca de su naturaleza celestial y de su carácter, los fariseos estaban en la más absoluta ignorancia, y eso que eran supuestamente entendidos en la palabra de Dios. Pero realmente eran unos ignorantes. De manera que en el versículo 15 de nuestro capítulo 8 se nos dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y encontramos un pensamiento doble en esta afirmación del Señor. Él quiso decir, estáis juzgando según las apariencias. Yo estoy en este mundo en semejanza de carne de pecado, y estáis juzgando que es imposible para mí ser la luz del mundo. Ah, pero las apariencias son engañosas. El Señor está afirmando que ellos eran incapaces de juzgarlo. Ellos adoptaron los principios del mundo y juzgaron según el razonamiento del mundo, es decir, un razonamiento carnal. Debido a esto eran incapaces de discernir la naturaleza divina, ni la misión divina, ni el mensaje divino, nada. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Yo no juzgo a nadie. Estas palabras se han interpretado de diversas maneras. Muchos lo entienden como que Cristo recordó a estos críticos del mensaje que él estaba transmitiendo que él no estaba ejerciendo sus prerrogativas judiciales. Pero quizá pueda referirse más bien a que Cristo aquí está diciendo, yo no juzgo a cualquier hombre según la carne, sino que cuando yo juzgo es el aspecto espiritual y de acuerdo a los principios divinos. Esto es lo que el Señor está haciendo. De manera que cuando Cristo dijo a estos fariseos, vosotros juzgáis según la carne, el Señor no se refería a un veredicto judicial, porque él no estaba contestando a ninguna declaración formal del Sanedrín. Él quiso decir, vosotros me habéis juzgado según la carne, pero no de acuerdo a los principios de las Escrituras, no de acuerdo a las enseñanzas de las que deberíais ser expertos, porque sois expertos, ¿verdad? Sois expertos. Y así Sigue el Señor diciendo en el versículo 16: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. De manera que Cristo está diciendo, si yo juzgo, o mejor, cuando yo juzgo, mi juicio es verdadero. Vosotros juzgáis según principios e intereses carnales. Pero yo no actúo de esta manera. Yo actúo con principios espirituales. Yo no juzgo según las apariencias, sino que yo juzgo con justo juicio. Mi juicio es según la verdad, porque es el juicio de Dios. Y el Señor sigue hablando en el versículo 17 y 18 cuando dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y de nuevo el Señor aquí repite de otra forma lo que había afirmado antes. Su testimonio no estaba sin apoyo. La ley de Moisés, que requería a dos testigos para que diesen testimonio para establecer la verdad, es lo que se estaba evidenciando. El caso en el que está envuelto el Señor corresponde a uno donde esta ley era estrictamente aplicable. Fijaos, el Padre había dado testimonio del Hijo a través del testimonio de Juan el Bautista. Así, por los principios de su propia ley, estos fariseos fueron condenados. Dos dan testimonio de que es la verdad. Pero aquí estaban dos dando testimonio, el Padre y el Hijo. Y a pesar de eso, ellos rechazaron la verdad. Es lo que leemos en el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Como luz que era, el Señor reveló las cosas ocultas de la oscuridad. El Señor había sacado el testimonio del Padre, pero tan obtusos eran estos fariseos que preguntaron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? En la respuesta del Señor vemos una vez más cómo nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Y así termina nuestra consideración de hoy, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El lugar de las ofrendas era el lugar público del templo, el más público. Allí había 13 cofres donde el pueblo ponía sus ofrendas para diferentes causas. Esta parte del templo estaba muy cerca del lugar donde se reunía el Sanedrín, lo cual demuestra la valentía del Señor. Y esto demuestra también que a pesar de que posiblemente le oyeron hablar, nadie le prendió. Y no le prendieron porque aún no había llegado su hora, es decir, todo estaba bajo el dominio y el gobierno de Dios. No era el momento, y por lo tanto nadie movió un dedo. Dice el capítulo 7, versículo 32, que los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Se nos dice en el capítulo 7, versículo 45, que los alguaciles no lo trajeron, sino que dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero aquí Jesús está casi delante de ellos, donde fácilmente podrían oír su enseñanza, pero ya no levantaron el dedo para prenderle ni para acusarle, a fin de llevarlo a la muerte, ¿no? Los hombres fueron incapaces de poner en marcha sus planes perversos. Dios no se los permitió, no fue posible. De manera que encontramos, para finalizar nuestro sermón, una enseñanza vital por la que vemos cómo Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y no hay nadie que pueda frustrar sus planes o sus propósitos y decirle, ¿qué haces? Nadie. ¡Nadie! Es Dios quien llama a la salvación, es Dios quien ejecuta la salvación, es Dios quien cumple todos sus propósitos y es Dios quien lleva a cabo sus planes para cumplir perfectamente con la redención que antes del inicio de los tiempos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que ocurriera para la salvación de su pueblo. Es por la misericordia de Dios, por su amor hacia los perdidos y por su propósito al salvarles lo que mueve su voluntad para llevarnos de muerte a vida. Pero fijaos que todo es la obra de Dios. Dios es luz. Y a quien Él quiere, le da la luz, para que vea su situación y para que busque en Cristo la salvación, porque Cristo es quien da la fe a aquellos que en su propósito eterno el Padre le dio. Es Dios el que opera el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios es el todo en la salvación, de principio a fin. No hay mérito humano, no hay justicia humana para presentarse delante de Dios. Es Dios quien inicia la buena obra de la salvación y es Dios quien la culmina. En todo, la obra de Dios es indiscutible. Ahora bien, esto no exime al hombre de su responsabilidad para buscar a Dios mientras que pueda ser hallado, porque ese es el mandato del Dios eterno. Busca a Dios. Busca a Dios. De manera que el hombre no queda exento de cumplir con este propósito, de buscar al bendito Salvador, de luchar contra su propio corazón para encontrar en Cristo lo que necesita para la salvación de su alma y para obtener la redención mediante la muerte a la que Cristo se sometió para salvar a su pueblo. Vamos a terminar en oración.